Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Qué gusto y qué honor estar con ustedes aquí en sintonía del Independiente Radio. Saben, transmitimos desde San Salvador, la capital del Salvador. Y a todos aquellos que nos escuchan en el mundo a través de la internet www.radios.com.sv, un abrazo. También a los que nos escuchan en podcast después, cuando están más tranquilos, en el www.elindependiente.sv. Y los que nos escuchan ahorita en vivo en la radio 106.9, la frecuencia modulada de la FM. Así que así estamos. Y también, se está poniendo las pilas ahí Francisco, y va a tener también algunos espacios en Instagram, ¿verdad? ¿Cómo has amanecido, Francisco? ¿Cómo estás?
Al 100, ¿y usted?
Pues también aquí al 100, para hacer hoy un programa muy bonito para todos los oyentes, con todas las personas que nos sintonizan en todo el país. Así que estás listo, ¿verdad? Atento para todo ahora.
Por supuesto.
Excelente. Yo quiero agradecer, fíjense que he tenido una alegría esta mañana revisando el correo, que por cierto me pueden escribir ahí cuando deseen, cosas más largas, alguna reflexión, al walterraudales@hotmail.com. Me escribió el señor Aristides Quintanilla y me dice: Aristides, Walter, hola, te informo que mi hijo Luis David y yo somos fieles oyentes de tu programa El Independiente Radio. Y bueno, me sigue ahí contando. Muchas gracias, Aristides, y saludos ahí a tu hijo Luis David, ¿verdad? Y qué bueno, porque yo empecé a dar algunos consejos para los muchachos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y lo vamos a hacer y lo seguimos haciendo. Y bueno, después me manda una carta un poco larga, Aristides, sobre la situación de cómo ve la lectura de lo que ve en la izquierda, en el país, de todo lo que le ha pasado al FMLN y todo este colapso, y hace una reflexión. Bueno, será otro día, ¿verdad, Aristides?, que vamos a tocar ese tema, porque de verdad merita una reflexión más profunda todo lo que tú me has puesto ahí. Y también me encontraba otras personas y me decían: mira, mi mamá es fiel oyente de tu programa y no quiere que le interrumpa nadie, hace todo lo que tiene que hacer, y a las dos ella se sienta a disfrutar su cafecito, ¿verdad?, y escuchar. Dice que le gusta por cultura general, dicen así la palabra. Bueno, también, así que yo quiero decirle a todos los que nos escuchan de todas las edades, pero sobre todo a los más jóvenes: estudien, denle, dedíquense a lo que tienen que hacer en su escuela, en su colegio, en su universidad. Denle tiempo a la lectura, denle tiempo a estudiar, a repasar lo que están aprendiendo, anoten algunas ideas, sus pensamientos, estudien, sean propositivos, pero también actívense, sean el motor de la clase, ayúdenle al profesor. Los que son más aventajaditos, ayúdenle a los otros que no son tan aventajados, colaboren. Eso, ser propositivo, tener buen ánimo, buen espíritu, ser decidido. Muchachos, muchachas, actívense. Y también a los que nos están oyendo, a todos esos que andan en las actividades, en el día a día, ganándose el sustento, a todas las personas que están trabajando, a los que no están trabajando, a todos sean respetuosos y educados, ¿verdad?, en donde estén, en lo que estén haciendo, a donde vayan. Es que una persona educada y respetuosa cae bien, hombre. Una persona jala buenas energías. Y hay que ser así con todas las personas: con los papás, con la mamá, con los hermanos, con los abuelos, con el vecino, sobre todo con el vecino. Y también esos taxistas, esos motoristas, de esos choferes de buses, de microbuses, de coaster, que andan ahí, que nos escuchan, un abrazo para ustedes. Pero manejen con cuidado, hombre. Esos que llevan furgones, camionetones, esos carros particulares, sean respetuosos. Las motos, hombre, manejen respetando las leyes de tránsito. Eso es importante. ¿Qué les cuesta respetar al peatón? ¿verdad? Que no haya tanto accidente. El motociclista, que le ponga el casco, hombre, el que lleva atrás, ¿verdad? Peor si llevan criaturas y llevan niñitos ahí. Así que eso, yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo por construir un ambiente diferente, un ambiente de humanidad, de humanismo, de amor. Y sobre todo hay que honrar a padre y madre, respetar a los ancianos, a los profesores, hay que respetar lo ajeno. Eso, respetar lo ajeno. Ahí sintetizo yo todo eso, lo que yo le llamo valores cotidianos. Valores de verdad, sí, en la cotidianidad, en el cada uno, en el día a día. Así entramos ahora, a este miércoles 21 de abril. Y este día tiene un montón de actividades, tiene un montón de efemérides. ¿Saben ustedes que un día como hoy se recuerda el nacimiento de Mahoma, el día del perdón para el mundo? Hay una canción muy linda en este mundo los que son de esta religión, ellos lo saben, ¿verdad? Este día también se celebra ese día del perdón, ¿verdad? Hay una canción hermosa que en esta religión musulmana se considera como que se estuviera hablando, ¿verdad?, el dios de ellos, Mahoma. Mahoma se considera el último de los profetas, ¿verdad? Fue el fundador del Islam. Su nombre completo en árabe es un poco difícil, pero algo así, fíjense. Abu al-Qasim Muhammad ibn Abdallah ibn Abdalamutal ibn Hasim al-Qurayzi, que al volverlo hispánico, hispanizarlo, ¿verdad?, se traduce como Mahoma, así como Mahoma. Y en la religión musulmana se considera Mahoma el último de los profetas. El último en una larga cadena de mensajeros enviados por Dios para actuar o actualizar su mensaje. Y entre ellos reconocen, ¿verdad?, los musulmanes reconocen que entre los predecesores, ¿verdad?, se contaría a Abraham, a Moisés, incluso a Jesús de Nazaret. Esa es la parte de lo que ellos en su iglesia veneran, ¿verdad? Así que bueno, hoy se celebra este día del perdón para el mundo en el nacimiento de Mahoma. Bueno, un día vamos a hablar largo de esta religión. Para algunos que no la conocen, ¿verdad?, dar algunos detalles también de todo esto y cómo es que se van y se reúnen todos en la Meca, ¿verdad?, en Arabia Saudita, en la actual Arabia Saudita. Vamos a hablar un día de esto. Así que hoy, 21, miércoles, estamos en ese día del perdón para el mundo musulmán. Bueno, también en este día, entre las efemérides que tenemos de la memoria histórica, en 1792 decapitan a Joaquín da Silva Javier, precursor de la independencia de Brasil. Bueno, y a propósito de Brasil, ahí en Brasilia se constituyó un día como hoy como la capital de Brasil, en 1960. Es una hermosa ciudad, Brasil, que fue construida de la nada, sí, ¿verdad? Famoso arquitecto, también vamos a contar algún día su historia. Eso nos recuerda a la samba, ¿verdad? Esa música brasileira, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, con mucha alegría. Brasilia se constituye como capital de Brasil en 1960. Eso, correcto.
Traz a lenha pro fogão, sem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. Vem a galera rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão.
Bueno, Brasília, que foi constituída como capital de Brasil, foi construída por Oscar Niemeyer, este famoso arquitecto, camarada, por cierto, muy querido en Cuba y en todo el mundo de la izquierda. Niemeyer fue el que diseñó con una arquitectura moderna, ¿verdad? Toda esta ciudad es una preciosidad, o sea, una ciudad planificada. Yo no sé si hay otras así planificadas como tal, pero esta fue así, que se dijeron vamos a llevar la capital de Brasil a otro lado, escogieron, bueno, y buscaron el arquitecto Niemeyer y se construyó así, construyeron la capital. Es como que dijeran un día, que yo pienso que hubiera sido bueno, ¿verdad?, llevémonos la capital de Salvador para otro lado, ¿verdad? Entonces, y la construimos, la hubieran construido allá en Comalapa, allá por donde está el aeropuerto, toda esa zona, ¿no?, que fuera una ciudad así, con orilla de mar, costera, hubiera sido bonito, ¿verdad?, mejor que estar aquí en Estoguindo. Bueno, así hicieron Brasilia, Oscar Niemeyer, se diseñó con la forma de un aeroplano y su fuselaje, ese es el eje fundamental, dos avenidas amplias que rodean, bueno, un parque, y en la cabina está la Plaza de los Tres Poderes, llamada así por las tres ramas del gobierno que la rodean. Una preciosidad Brasil, ¿no? En este día también hay bastante efemérides. Murió torturado Pedro Albizu Campos, independentista de Puerto Rico. En 1971 murió François Duvalier en Haití. Y es una enorme cantidad de hechos que se dan un día miércoles 21. Ojo que mañana es el Día del Internacional de la Tierra y el viernes es el Día del Libro y de los Derechos de Autor. A propósito del Día Internacional de la Tierra, bueno, estamos elaborando el Independiente que va a circular esta semana y llevamos precisamente como portada un homenaje, pero más que homenaje es una llamada de atención sobre el Día de la Tierra. Y llevamos un artículo que hoy lo vamos a leer en el Pan Pan al Vino Vino sobre este tema, ¿verdad?, de la Tierra, y es una llamada de atención, es un título un poco fuerte, pero el título es Al borde del abismo, consecuencias devastadoras del calentamiento global. Ese es el título de la portada del Independiente de esta semana, que usted en unos minutos más o menos, cuando ya lo estemos terminando, usted lo puede consultar en www.elindependiente.sb y puede bajar el artículo, puede leer el periódico completo en PDF, que por ahorita lo tenemos en bajada libre, usted lo puede leer en lectura, digamos, gratis. Consecuencias devastadoras del calentamiento global, al borde del abismo, esto de que mañana es el Día de la Tierra. Entonces hoy vamos a tener en el Pan Pan al Vino Vino esto precisamente, ¿verdad?, este artículo, que es bien importante. Y en el programa de este día le vamos a dar los aplausos a los Estados Unidos, que ha ofrecido dar 6.000 visas de trabajo para el Triángulo Norte. Son visas temporales, son visas para ir a recoger papas, lechuga, repollo. Es trabajo, algunos agrícolas, ¿verdad? Pero hay 22.000 nuevos visados para trabajadores no agrícolas, fíjense, porque la mayoría se está dando en, ¿verdad? Entonces, ha anunciado que va a haber 22.000 nuevos visados para trabajadores no agrícolas, entre ellos 6.000 para personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que conforman el Triángulo Norte, lo que da una amplitud de cupo establecido cada año. Bueno, según informó el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, DHS en inglés, bueno, al señalar que los visados se crearán de acuerdo con una orden ejecutiva del presidente Biden sobre la creación de un marco regional integracional para abordar las causas de la migración. O sea, están dándole búsqueda, están preocupados los Estados Unidos con esto de la migración y están proponiendo algún tipo de salida. Va, miren, no se vaya mojado, busque una migración legal o aquí vamos a tener estas visas, ¿verdad?, para que puedan moverlas. Entonces, aquí están. Es una, bueno, no es una gran cosa, pues tampoco, pero bueno, un par de miles de salvadoreños que puedan ir a trabajar allá, aunque sea temporal. Bueno, también otra buena noticia que le vamos a dar los aplausos en el programa es que aquel ex policía, porque ya no es policía, el ex policía que mató al afroamericano, ¿se acuerdan ustedes? Famoso ese caso, que mató al estadounidense George Floyd, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Que le puso la pierna en la así en el cuello y le hizo esa famosa llave que hacen los policías y lo dejó sin aliento y lo asesinó. Es un ex policía blanco, Derek Chauvin, fue declarado culpable de la muerte del afroestadounidense George Floyd en este juicio, convertido en un símbolo de la brutalidad policial contra las minorías. Ayer es la noticia también en el mundo, una gran celebración a nivel internacional, ha sido así, etcétera. Bueno, esos van a ser los aplausos, pero también tenemos latigazos. Miren, yo no sé qué le pasa en Anda, he tenido varias denuncias, fíjense, que de 2.70 y algo el recibo lo están tirando a 11. Eso ni siquiera es el 100%. Eso es casi el 500%. De 2.72 lo están tirando a 11, en todas las casas. Ojo, si a usted le llegaba 2 y algo y ahora le llega 11, llámenos y nos diga, porque ya tenemos una gran cantidad de denuncias. Aparte de eso, la ANDA ha dicho que va a tener fallas de servicio en la zona metropolitana y le están echando la culpa a las lluvias, ¿verdad? Con consecuencia, dice, las lluvias en las obras en la planta de Las Pavas, y que van a ser afectadas al menos 15 localidades aquí: Lopango, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, Santiago Texacuango, San Marcos, Santa Tecla, la colonia Escalón en San Salvador, ahí por la colonia Monserrat en el sur de San Salvador. Bueno, y otra lista ahí de comunidades, ¿verdad?, que no van a tener agua, ¿verdad?, en fin de semana. Bueno, vamos a darle los latigazos sobre todo eso del aumento que está pasando ahí. Y también fíjense ustedes que el MAC ha sido culpado por el aumento de la hambruna en El Salvador. La Mesa de Soberanía Alimentaria ha dicho que las irregularidades en el año de la pandemia dejaron desprotegidos a los campesinos y pusieron a 1 millón de personas en inseguridad alimentaria. Esto lo habíamos dicho, aquí lo tocamos nosotros en el Día de la Seguridad Alimentaria, dijimos esto aquí en el programa. Y bueno, el Salvador a nivel mundial, en varios rankings de estas mediciones internacionales, ayer se conocieron dos cosas negativas para el país: que El Salvador es el país peor evaluado en transparencia en el manejo de la pandemia. Se lo imaginen, el peor evaluado. Y El Salvador sufre un retroceso en libertad de prensa, es otro de los temas que tenemos aquí. ¿Cómo la ven? Bueno, también está el espacio de la literatura. Vamos a hablar del gran maestro Rafael Rodríguez Díaz, nuestro profesor. Digo nuestro porque nos vio a varias generaciones que ahora que estudiamos letras en la universidad, y ahí está Lito, ¿eh? Francisco Díaz, gran profesor de literatura, de arte. Recuerdo que nos enseñaba la historia de los mayas, fundó la revista Taller de Letras también en la UCA. Vamos a hablar un poco de él también en el aula literaria. Así que bueno, vamos a tener un gran programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:21 p.m. en todo el país. Si quieres, comencemos con los aplausos. Ahora vamos a empezar con lo positivo. Lo positivo, así, de verdad. Bueno, vamos a juntar las dos notas y hacemos un solo himno a la alegría y aplauso. El ex policía blanco, Derek Chauvin, fue declarado culpable por la muerte del afroestadounidense George Floyd en un juicio convertido en símbolo de la brutalidad. Un jurado en Minneapolis, norte, en Estados Unidos, deliberó casi 11 horas antes de hallar unánimemente a Chauvin culpable de los 3 cargos de asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario de lo que era acusado por la muerte de Floyd. Eso fue el 25 de mayo del 20. Una multitud reunida frente a la corte en el centro de Minneapolis, estalló en alegría, en aplausos, en vítores, cuando se anunció el veredicto. En el tribunal, de traje y corbata y libre, bajo fianza, fue esposado después de que el juez Peter Shahil leyera la decisión unánime al jurado. El ex policía estaba con mascarilla y no mostró ninguna emoción al ser escoltado fuera de la sala. Bueno, ahora enfrenta 40 años de prisión por el cargo más grave, asesinato en segundo grado. Bueno, el presidente Biden se expresó aliviado que se sintió tras conocer el veredicto. Fíjense cómo van avanzando las sociedades, cómo van avanzando, ¿no? Poco a poco. Estamos todos tan aliviados, dijo Biden. Ustedes son una familia increíble. Me hubiera encantado estar ahí para abrazarlos, le dice a la familia, pues, de George Floyd. Bueno, tremendo. Yo creo que es un punto de inflexión también para los policías que tienen estos comportamientos. Y hay que ver cómo va el caso de los policías ahí en Tulum, en México, que mataron de la misma llave esa que hacen, ¿verdad? Que los tiran al piso boca abajo y les jalan, les ponen el pie en el cuello y ahí los matan, ¿no? Lo mismo. Bueno, también es una buena noticia que Estados Unidos va a dar visas de trabajo. Estados Unidos anunció que va a dar nuevos visados para trabajadores no agrícolas. Y también va a dar visas para trabajos para El Salvador, Guatemala y Honduras. Estos países que conforman el Triángulo Norte. Eso es un comunicado oficial. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha anunciado pues esto. Son buenas noticias y se merecen el himno de la alegría y los aplausos. Vamos a darle. Adelante. Dos de la tarde con 24 minutos y vienen los latigazos, ¿verdad? Los latigazos. Ahí en Instagram ha subido Francisco ahorita una imagen de los latigazos que se dan aquí en la radio. Los que tienen esa red social ahí pueden ver en Instagram del 102, del 106.9, ¿verdad? Pueden ver ahí el Instagram, los latigazos. ¿Cómo es que los damos aquí? Vamos a dárselos a la ANDA, a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Le están subiendo al agua, le han subido al agua, de un solo, sin consulta, sin nada. Eso de que a los que le salían dos y pico en algunas zonas, ahora les está saliendo a 11, ¿verdad? A 11 y pico en el ANDA. Y incluso ha dicho que, va a haber cortes fuertes del agua en muchas comunidades, pero los latigazos van a ser por esos aumentos desmedidos, ¿verdad? En los cobros del agua. Mucha gente, muchas comunidades que ese pistillo, aunque sea poco, aunque no sea una cosa exagerada, pues hombre, desestabiliza, sobre todo a familias que viven con el mínimo y viven contando cada centavito ahí, cada cosa, ¿verdad? Vamos a darle esos latigazos. Y también hay que darle los latigazos por esa dos ranking mundiales, ¿verdad? El Salvador es el país peor evaluado en transparencia. El país peor evaluado en el Triángulo Norte en materia de transparencia en cuanto a compras públicas realizadas durante la pandemia, según lo determina el índice de transparencia en compras del Estado durante la emergencia realizado por el INCAE. El estudio toma en cuenta a los tres países de Norte de Centroamérica, Salvador, Guatemala y Honduras, para evaluar las compras que realizaron. En el caso salvadoreño, el índice sirvió para analizar cómo el gobierno manejó 544.75 millones. La conclusión fue que la poca transparencia a la hora de informar sobre cómo se usaron estos fondos eleva la percepción de la corrupción. Ahí está, también. Vamos a dar latigazos por eso. Y luego está esto ya lo habíamos comentado, pero El Salvador sufrió un retroceso en cuanto a la libertad de prensa en el último año. Eso es lo que dijo Reporteros Sin Frontera y que nosotros ayer se los vimos también. Esto, el país ubica en el puesto 82 de 180 países, pero estábamos en el 74, o sea que ha subido, digamos, en este ranking, ¿no? Que es a mayor número, pues más lejos o más retroceso. estábamos en el 74 y estamos en el 82. Qué barbaridad. Bueno, es un pone a El Salvador como un país en que la situación del periodismo es problemática debido al accionar del gobierno, bueno, en contra de los medios de comunicación y de los periodistas. Ayer lo dimos y pasamos también el fragmento del doctor, lo que había dicho aquí el Fortín Magaña, el doctor Fortín Magaña. Y también en la mesa de soberanía alimentaria dio ayer una información donde destaca que alrededor de 1 millón de personas en El Salvador enfrentarían una alta inseguridad alimentaria aguda entre marzo y mayo, o sea, estamos ahorita en esto. De acuerdo con la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y al Programa Mundial de Alimentos, PMA. Las organizaciones que conforman la mesa responsabilizaron de esto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a sus decisiones de inundar al mercado local con productos importados, lo que afectó grandemente a los agricultores locales y exigieron una investigación. En ocasión del Día de la Tierra, que es mañana, 22 de abril, bueno, la Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales e integrante de la mesa dijo que este año se recibiría con hambre, corrupción y destrucción de la naturaleza. Bueno, ahí tenemos. Vamos a darle entonces los latigazos y la canción de la hipocresía. Bueno.
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema.
2:30 p.m. en todo el territorio nacional.
Nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrid, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Al borde del abismo. Ese es el titular de este comentario, que tiene que ver con todo esto de las devastadoras consecuencias del cambio climático, de cómo tratamos a la naturaleza, de cómo el ser humano ha ido maltratando, ¿verdad?, a su Pachamama, a su tierra, al lugar donde vive. Y parece mentira, pero con una simple botella que usted tire, una simple plástico que usted bote, está destruyendo el planeta. Bueno, como aterrador calificó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, un informe sobre el estado mundial del clima dado a conocer ayer. Ahí se advierte que se está terminando el tiempo para prevenir una catástrofe global debido al incremento de la temperatura en el planeta. El año pasado fue uno de los tres más calurosos desde que se lleva este tipo de registros, junto al 2016, 2019 y la década comprendida del 2011 al 2020 califica como la peor en este indicador del cambio climático. Se trata de un estudio elaborado por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, que demuestra el elevado precio que el impacto del aumento de la temperatura promedio tiene para toda la humanidad. La causa, dijo el presidente de las Naciones Unidas, está clara. Es la conducta irresponsable de nuestra especie que ha transformado el medio ambiente con efectos desastrosos. Estamos, dijo, al borde del abismo. El titular de este comentario iba a ser el titular también del Independiente. Estamos al borde del abismo. El secretario general de la OMM, que les acabo de decir que es la Organización Meteorológica Mundial, el secretario general Peter Italas, dijo que los datos reunidos durante los últimos 28 años muestran aumentos significativos de temperatura en la Tierra y el océano, así como del nivel del mar, el derretimiento del hielo marino y de los glaciares y modificaciones en los patrones de lluvia. Debido a ello, los eventos son extremos, son más frecuentes e intensos. Peter Italas destacó que aunque los gobiernos, sobre todo en los países más contaminadores, comiencen de inmediato a tomar medidas para contener las emisiones de gases nocivos, la tendencia al calentamiento global se mantendrá durante los próximos años. Por ello, dijo, es imprescindible invertir en sistemas de alertas tempranas contra fenómenos dañinos como sequías, huracanes intensos, así como fortalecer las redes de observaciones meteorológicas. El informe indica que el daño que ya se causó a la naturaleza está ahora matizado por los efectos de la pandemia del COVID-19, que agregó nuevos sufrimientos a las poblaciones más desprotegidas. La contracción de la economía, las limitaciones de movimiento y la caída de los mercados internos afectaron la cadena de suministro de alimentos y ralentizaron la prestación de asistencia humanitaria a los que ya antes sufrían graves limitaciones. Este documento se presentó, bueno, unos días antes de una reunión virtual sobre cambio climático convocada por el gobierno de Estados Unidos, quizás para mejorar su imagen luego de la conducta negacionista del expresidente Donald Trump. Sin demeritar estos encuentros, hay que señalar que a ellos muchos dirigentes solo van a pronunciar sus discursos, pero no a escuchar a los otros y menos aún a comprometerse con un cambio que urge para salvar nuestro mundo. El llamado entonces está claro. Estamos al borde del abismo. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros. Nosotros por esa conducta irresponsable. Esas personas que avientan la basura por la ventana, tiran esas latas, esas botellas plásticas, es decir, los empresarios también, que no toman las medidas preventivas, ¿verdad?, de desechos, etcétera, los gobiernos también, que no tienen políticas de educación, etcétera, pero que estamos al borde del abismo, estamos a nivel de no lo vemos porque nosotros vemos que nos cae una tormenta, ¿no? Una tormenta de esas increíbles, de esos huracanes, esos temblores, esas cosas, ¿verdad? Y bueno, pensamos que a veces es castigo divino. No, nosotros mismos nos hemos provocado esta desgracia. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga, y el que tenga ojos y quiera ver, que también vea.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a abrir las líneas, pues, platiquemos, porque este programa sin ustedes no tiene sentido, sin la participación ciudadana. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, dígame.
Resulta que todo lo que está planteado ahorita
sí
es parte, es uno de los componentes de la catástrofe que está próximo a suceder, pero está la macro, es por ejemplo la destrucción de los bosques. Por ejemplo, se considera al Amazonas el bosque húmedo más grande del mundo, más sin embargo inhibe, tiene una extensión de 7 mil millones de kilómetros cuadrados. Pero a veces en un año le destruyen 14 mil hectáreas, en donde hay especies tanto en la fauna como en la flora, y principalmente en la flora, en donde extraen de las diferentes plantas para fabricar medicina, perfumes, champú y todo eso para la industria, muy bueno. Pero también la destruyen. El bosque húmedo del Amazonas también es destruido para la crianza de ganado vacuno, para la exportación de carne a nivel mundial, principalmente para el norte de América. Entonces, porque hay los científicos están divididos en dos grupos: unos que le ponen mucha atención y se preocupan por el sistema, y otros que se venden y se hacen de los oídos sordos y ojos falsos. Entonces, estos no le dan importancia a lo que está a punto de suceder. Mas, sin embargo, hay otros científicos que con pruebas han demostrado que en realidad el peligro es latente, y le dan un plazo, ¿sabes?, de que a finales de este siglo, si no se hace nada, pues la situación va a ser tremendamente catastrófica.
Bueno, con esos nosotros estamos, ¿verdad? Le agradecemos su comunicación. Con esos científicos estamos, que hacen la denuncia y que expresan todo. Gracias por su llamada, amigo. Tenemos más mensajes. Mira, nos cae un mensaje, dice, bueno, un oyente de que está listo, esto cayó antes de que comenzara el programa, decía que estaba listo con su familia. Saludos, estamos aquí escuchándolo, dice, en San Martín. Bueno, muchas gracias también a los que nos están escuchando también ahí. Bueno, dice que sí, que también en su casa recibió el recibo del agua, bueno, alterado. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Sí, dígame.
Sí, con esto del tema del cambio climático, fíjate que es preocupante para los que habitamos en esta tierra, como los tenemos una, por eso que ya están pensando irse a Marte en vez de cuidar lo que tenemos. Te quería hacer una pregunta, ¿no sabes tú si Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, volvió a la organización a la que el Trump se había retirado,
sí,
que era del,
sí,
cambio,
fue,
climático?
Fue uno de los anuncios que él hizo, regresar, sí, cómo no.
Eso, si es que sí, no correcto. Te digo, pues ya está volviendo,
está poniendo,
todo
sí.
Cae por su peso.
Así
a mí me preocupa los glaciares que se están desprendiendo de la Antártida, sí, por el calentamiento, esas islas de desechos que se hacen.
Sí.
Yo les diría, solo tenemos una tierra, cuidémosla, por favor.
Eso es, buenas tardes, ese es el llamado, cuidar la tierra. Mañana vamos a tener un programa sobre el Día de la Tierra, vamos a tener una conexión que nos expliquen esto de lo de Escazú, ¿verdad? Que es este acuerdo entre países que no quiso firmar el presidente de la República. Tenemos un mensaje, dice, Walter, saludos aquí en el sector de Santa Cruz Porrillo, sobre la litoral se observan botaderos de basura a diestra y siniestra. Otra cosa, las máquinas motosierra, lo mismo se escuchan por todos lados los 365 días de todo el año. Es lamentable lo que está pasando, claro, lamentable lo que está pasando, bueno, en todo el mundo. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Diga.
De aquí de San Antonio Abad, mi nombre es Rodolfo Hernández.
Diga, Rodolfo.
Que el día de mañana es el Día de la Tierra.
Es correcto.
En esos programas de cable o algo así, de Netflix,
sí,
sale un documental donde hay el personaje que dice de que él se cansó de recoger botellas en las playas, pasaba todo el día, pero las grandes pesqueras tiran toneladas de las redes. Entonces eso no lo denuncian, sino que lo que hacen es decir, recojan botellas y todo eso. Entonces las grandes potencias como China, que saca el tiburón y le quita la aleta, o sea, estamos destruyendo nuestro planeta, y no nos damos cuenta que con tanto comercio que nos ponen en la televisión, nos ponen una venda. Entonces, mañana es el Día de la Tierra, pensémoslo bien, no compremos atún, porque por medio del atún están destruyendo todo el ecosistema de los océanos. Así que hagamos conciencia, y si no, todos vamos al mismo huacal, como dicen. Muchas gracias, Walter.
Bueno, gracias a usted. La verdad es que también aquí, yo creo que muy pocos quedan excluidos, ¿no? No tenemos esa cosmovisión o esa cultura de de amar a la tierra, ¿no? De cuidar a la tierra. Sí. Había un amigo que me mandó un mensaje, me decía de que tiene una flor, ¿verdad? Él ahí en su casa, en su pequeño patio ahí, y que dice que le habla a la flor y le pone música así de estas para elevar el espíritu, ¿no? Música bonita. Dice que se pone preciosa la flor. ¿Sí? Dice que un día hizo una prueba y empezó a hablar, a maltratarla, a decirle malas palabras y a tratarla mal y a gritarle, a decirle que era una aquí tal por cual, y le puso reggaetón y ese perreo y de que toda chicharrada la flor. Bueno, claro, es una relación afectiva entre el ser viviente, el ser humano, ¿verdad? Y la naturaleza. Eso se ha perdido. Esa como visión los tienen, bueno, las culturas, ¿verdad? Autóctonas, las culturas aborígenes, eso está ahí presente, los pueblos originarios, tienen esa cultura, es diferente la visión. Bueno, es una cosmovisión, desde luego. Mira, un niño de esta sociedad, cuando lo sacan a pasear, ¿verdad? Lo andan en coche, ¿verdad? ¿Sí? Cochecito así acostado, con el cochecito tapado, él no ve ni siquiera el cielo, ve el techo del coche. Bueno, el niño indígena o el niño de las culturas, digamos estas originarias, los padres se lo amarran, si han visto esas fotos de las mujeres, se lo amarran en la espaldita, ¿verdad? En la espalda, y la mujer se pone así como el trapo o la cobija, ¿verdad? Así, y la cabecita del niño sale en el hombro derecho de la mamá o del papá. O sea que los ojos del niño de esa cultura van a la altura casi del papá, ¿verdad? Va viendo toda la naturaleza, va viendo esa realidad. Entonces, claro, ve los árboles, ve lo que se encuentra, ¿no? Cuando van en el camino, desde luego, ¿verdad? Entonces es otro tipo de relación ahí. Es una cosa diferente, ¿verdad? Entonces es lo que se llama cosmovisión, visión del mundo diferente. O sea, la cosmovisión de nosotros es una visión capitalista, ¿verdad? Una visión diferente, ni siquiera, ¿verdad? Tenemos ese amor por la naturaleza, mucho menos por un jardín, mucho menos por una mascota, mucho menos por la tierra. O sea, es decir, es otra cosa. Aquí nos formaron con otra lógica, ¿verdad? Con otros valores, con otros principios. Entonces es un retorno, es un volver, digamos, a ese pozo original de esa formación de estos pueblos originales, que nos van a permitir de alguna manera, bueno, tener un mundo mejor, ¿verdad? Un mundo más limpio. Pero bueno, eso es formación, es educación, es concientización, es educación popular. Es una tarea inmensa, una tarea inmensa, ¿verdad? Yo he visto de grandes camionetonas, de grandes carros, ¿verdad? Tirar la lata de Coca-Cola, o la lata, o la botella. Yo lo he visto con mis ojos. Bueno, si ustedes lo ven, pues, en una gran concentración de personas, una manifestación, un estadio, ¿qué es lo que queda? Queda tiradero de plástico. Bueno, claro, eso al final tiene sus consecuencias y las vamos a pagar, claro. El problema es que las pagamos todos después, con esos deslaves, con esos derrumbes, con esas inundaciones. ¿Por qué? Porque nos volvemos cada vez más vulnerables. Ese es el punto. Entonces, en días como estos del Día de la Tierra, que permite reflexionar un poco, es de pensar. Yo solo me acuerdo del escritor aquel, José Saramago, ¿se acuerdan? El autor de aquel Evangelio según Jesucristo, el autor del ensayo sobre la ceguera, varios libros. Decía José Saramago en uno de sus libritos que cuenta parte de su vida, dice que él veía, cuando estaba pequeño, que su abuelo tenía en el patio un árbol, ¿verdad? Entre otros árboles había un árbol con el papá, el abuelo ahí platicaba, y cuando él se fue, dice, ya de su casa, le pidió ir al árbol y abrazarlo para despedirse del árbol. O sea, y que él recuerda, tiene esa sensación de estar medio joven, todavía en la adolescencia, y que el abuelo lo llevara a despedirse del árbol, porque se iba a ir a estudiar a otro lado, ¿no? Entonces era ir a abrazar el árbol. O sea, esa sensación de abrazarlo, de despedirse del árbol, es otra connotación. O sea, es otra visión del mundo, es otra visión de vida. Aquí te despides de qué, del billete, ¿verdad? Andas preocupado por el consumo, por las cosas materiales. Es otra cosa. Construir eso. Sí, buenas tardes, adelante. Ay, perdone que tenía.
Buenas tardes.
Sí, perdone.
Don Walter.
Adelante.
Hablo de aquí de San Lorenzo, San Vicente.
San Lorenzo, San Quiero Vicente, dígame.
Yo sí. Recibir, digamos, un favor de parte suya, de que si, quiero que me diga si cómo puedo grabar todos los programas que usted tiene en una USB.
¿Cómo no? Bueno, depende.
Y mire, y quiero preguntarle cuándo es la luna llena, desde abril.
Ahorita le digo, vamos a ver, estamos entrando ya a la luna llena. Empieza el viernes o el sábado, vamos a ver, sábado está entrando ya. El 24, fecha. No, espéreme, fecha estamos hablando del luna llena. Empieza el 27, martes, a las 5:13. El 27, sí, el 27... va a sentir unos vientecitos usted ahí por las 4:30 de la tarde. A las 4:30 de la tarde está dándose el cambio de luna. Entonces, la luna llena entra el 27 martes a las 5:31. Ya después ya de esa hora ya bajan los vientecitos, ya porque siempre.
Bueno, gracias. Entonces,
sí.
Quiero.
Pero ¿cómo hacemos? Porque la USB. La USB, mire.
Esos programas, pues, para llevar la USB ahí a la radio.
Ajá, tráigamelo, no hay problema. Yo se la grabo. Mire, con mucho gusto. Yo los tengo
todos. ¿Cuánto puedo pagar para que me lo grabe?
No, nada. Aquí te traiga la USB y me la deja, yo se la grabo. No hay
pues
problema.
Entonces lo voy a llevar para que me lo grabe todos los programas, los anteriores y los que vienen.
Desde el 27 de julio que comenzamos.
Mire. Sí, pues quiero que me lo grabe, por favor.
Está bueno. Ahora bien, con mucho gusto. Ahora bien, hay una forma también de usted escucharlos más tranquilo. No sé si usted es medio ducho ahí en la computadora o no.
Así que, no puedo manejarla.
Ah, no puede manejarla. Vale, entonces traiga la USB, porque yo le iba a explicar cómo verlo ahí en podcast, ¿verdad? Oírlo. Ahí están todos. ¿Cuándo va a venir? Porque aquí lo esperamos, no hay problema.
Mire, entre esta semana que viene voy a ir.
Sí. Sí, aquí va a estar Francisco Jefferson.
¿Cómo qué día puedo llegar?
Cualquier día de la semana, no hay problema. Cualquier día de la semana.
No hay problema. Gracias, oye.
No, hombre, un placer saludarlo. ¿Y usted qué hace, amigo? Hola.
Mire, yo soy agricultor.
Agricultor, qué bueno. Sí. ¿Y qué siembra? ¿Maíz, frijoles o qué?
Todo eso, maíz, frijoles, maicillo, arroz.
¿Y la tierrita es suya? ¿No?
Sí, tengo un pedacito, pero es poquito.
Estamos hablando de una manzana.
Menos todavía.
Menos, dos tareas, como dicen.
Por allá, sí.
Dos tareas. Ah, bueno, pero ¿le ayuda a ese huerto que tiene o esa tierrita para la sobrevivencia?
Mire, yo esta tierrita, estoy oyendo el programa de cuidar la tierra, va. Mire, yo la tierrita, todo el pedacito que yo tengo tiempo de no aplicarle, pero ni un gramo de gramoxón ni ningún herbicida. Yo lo que hago es que la limpio con el machete.
Ah, puro machete también. Sí, mire,
sí, porque la cuido, porque se le mata todo el potasio a la tierra.
Ah, no, claro, definitivamente. Dicen que lo que queda del café, ¿verdad? Es bueno, sí. También, ¿verdad? Para darle fuerza.
Dice que yo aquí ando recogiendo toda la hoja seca y la voy a regar allí.
Sí, lo que se forma después de la tierra arribita, se dice el humus de la tierra, así le dicen los científicos, a esa parte donde está la mera, el humus, sí, de la tierra. Sí. Mire, cuando traiga la USB la tiene que dejar, ¿verdad? Porque no se lo vamos a grabar, sí, en el instante, ¿verdad?
Sí,
tiene,
sí,
que dejarla un par de días para grabarle ahí todos los programas, ¿verdad? Está bueno. Y entonces, tiene que estar listo ahí, porque para la sembrada, ¿no? Cuando entre la luna llena también.
Sí, hay que estar atento. Es que fíjate que en Escuela para Todos he oído de que los árboles se mochan, sí, se mochan en luna llena,
sí,
de abril.
Sí, correcto. Sí, para que no le cause después problema ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Y el 11 de luna ya se lo puede usted.
Sí, el 11 de luna es para sembrar y correcto. Del 5.
Pero es de la luna tierna, ¿verdad?
Sí.
De la,
sí,
luna tierna, ¿verdad? El 11 de luna, 11 días después de la luna tierna, usted siempre.
Así
bueno,
es.
Qué bueno, hombre, qué gusto. Mire, como quisiera yo estar con usted ahí, tomarme un café ahí debajo de un árbol.
Fuera bonito que vinieran por acá.
¿Qué árboles tiene usted ahí? ¿Qué árboles?
Mire,
tiene?
Aquí tengo palitos de mamey, de carambola, de níspero, de mango panadés, de marañón japonés, de marañón desde corriente, mango de corriente.
¿Cuál es
naranjo,
ese? ¿Cuál es ese mango? Paterno, ¿cuál es ese mango panadés? Ese mango panadés, ¿cuál es? De que la es bien mechuda.
Es un morado grande.
Ah, que es como mango papaya que le dicen, ¿no?
Ajá, sí, que es ese pelo así tazón y así lo venden a veces.
Ajá. Ah, bueno, sí, no. Bueno, porque yo conozco el man Gojadin, bueno, tengo otro, ¿verdad? Pero bien, vamos a ver qué día nos ponemos de acuerdo, hombre, para tomar un café.
Seguro.
Bueno, hombre, está bien. Cuídese mucho, un abrazo.
Vale, muchas gracias, le agradezco.
No, hombre, gracias a usted. Sí, adelante, Francisco. ¿Qué tenés ahí, Francisco? Adelante.
Tenemos acá, nos escribe la terminación 6642 y nos dice, Nos, Cuscatlán y Aguizúcar son dos municipios que tenían muchos mantos acuíferos. ¿Quién destruyó y dio permiso al grupo Poma para que esto pasara? También nos escribe la terminación 9587. Nos dice, los señores de ANDA dijeron 24 horas de suspensión en mexicanos y ya llevan más de un día. Agradeceremos por favor que nos ayuden con esto para que se restablezca el agua. A esta hora ya se había dicho que iba a pasar y no hay agua en la zona donde yo vivo. Latigazos, por favor, son muy informales y aparte de eso, más costosos en el valor del agua. Y ya nos escribe Ariana también y nos dice, acá, muy buenas tardes, Walter, es un gusto escuchar su programa, un oasis en este desierto en el que nos encontramos. Los aumentos en el costo de la vida apenas inician, la humanidad se está autodestruyendo.
Gracias, 2:53 p.m, tenemos varios mensajes, escuchemos este audio.
Buenas tardes, Walter.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes a la audiencia también. Me gustaría que considerara, por favor, una descripción de la situación que se da alrededor de las religiones y en específico de la religión, de las religiones cristianas y de las religiones mahometanas o el Islam, porque todo viene de esa misma zona y ahí hubo un conflicto. Conocerá un poco acerca de ese conflicto puede ayudarnos, creo yo, a identificar que en la actualidad no somos tan diferentes y más bien deberíamos aunar esfuerzos por una cohesión social que nos sirva para salir adelante de la crisis, no solo económica, sino que social, la crisis moral en la que vive no nuestra sociedad, sino que la humanidad completa.
Bueno, gracias. Gracias, de verdad. Bueno, a mí me gustaría definitivamente hablar un día sobre estos temas teológicos, ¿verdad? Acabo de leer un libro sobre la teología africana, ¿verdad? ¿Qué significa Jesús para africanos, ¿verdad? Sobre todo en muchas culturas africanas. Interesante, ¿verdad? Porque, bueno, no me voy a quedar ahí, ya no tenemos tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero le prometo que vamos a hablar de esos temas, por supuesto. Un tema que tenemos que tocarlo, todo eso de la cosmovisión y de la visión también teológica de algunas iglesias y algunas religiones. 2:55 p.m. en todo el país.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Vamos al aula literaria, vamos a hablar de un maestro, de Lito, Rafael Rodríguez Díaz, un profesor de un montón de generación, de un montón de ahora escritores, ahora poetas, ahora profesores de letra, ahora profesores de lenguaje, un montón de colegios. Lito, Rafael Rodríguez Díaz, nuestro maestro, nació en Santana en mayo del 43. De 1948 al 60 estudió primaria y bachillerato en colegios de hermanos maristas y padres jesuitas. Del 63 al 71 estudió humanidades y filosofía en Quito, en la Universidad Católica de Quito. Del 68 al 71 estudió teología en la Universidad de Comillas en Madrid. Bueno, y se ha desempeñado como profesor de literatura en bachillerato, en varios colegios de Centroamérica, pero básicamente en la UCA, en la licenciatura de letras que hubo en la UCA. También tuvo un programa de radio, ¿verdad? Flor y Canto, preciosísimo, ¿verdad? Una tertulia hermosísima que se hacía ahí de análisis literario en la IES UCA y se transmitía dos veces a la semana. También creó el círculo literario Papeles de la Tertulia, ¿verdad? Y escribió la revista Talleres de Letras. Cuando yo era estudiante de él, Rafael Rodríguez Díaz me permitió publicar mi par de cuentecitos ahí en la revista Taller de Letras y algún par de... hice un escrito sobre Jean-Paul Sartre y el existencialismo. Entonces le gustó, era una tarea para una materia, pero le gustó el trabajo, me dijo pulilo en esto, pulilo en esto, y me lo publicó ahí en el Taller de Letras, Lito, Rafael Rodríguez Díaz. Bueno, y también yo no me perdía ese programazo que tenía en la radio de la UCA, Lito, Flor y Canto, era un análisis literario, era preciosísimo, ¿verdad? Y luego, bueno, también sus obras, la más conocida, Oráculos para mi raza, también está Amor medieval, son poesías, y luego está Cinco estudios sobre literatura, temas salvadoreños y Pasajero tu cuerpo. Sobre este tema salvadoreño y Cinco estudios de literatura, quiero decirles que son como sus apuntes de clase que le sirvieron para encontrar una metodología para hacer análisis literario. Fíjense la grandeza de las personalidades que tenemos aquí. Lito encontró una metodología para hacer análisis literario. Y, por supuesto no hay tiempo, pues, pero a mí me hubiera gustado, y lo voy a hacer algún día, ¿verdad?, explicar en qué consistía este método de análisis literario que creó Lito, Rafael Rodríguez Díaz, en qué consistía. Y él decía que había que ir al texto, ¿verdad?, al contexto y al metatexto, ¿verdad? Así decía, ¿verdad? Es decir, claro, hay que explicarlo, ¿verdad? Entonces él decía, bueno, después que lees una obra, tú te tienes que preguntar, ¿verdad?, ¿qué me evoca? Fíjense bien, él decía, cuando leas un texto, tú tienes que decir, ¿qué me evoca?, ¿qué me provoca?, ¿y a qué me convoca? O sea, son tres, les acabo de dar dos claves. La primera era ver el texto, ¿verdad?, el contexto y el metatexto. Y después, él decía, ¿verdad?, que cuando lees una obra, tienes que preguntarte, ¿verdad?, ¿qué me evoca?, ¿verdad?, ¿qué me convoca?, ¿y a qué me provoca? O sea, es un método de análisis que él creó, que después lo retomaron y lo estudian en universidades en México, en universidades en Chile, en otros países, como una metodología de análisis literario. Ese es el nivel de las personalidades que tenemos. Bueno, ahora vive allá por Caluco, está Lito, que antes vivía en Antiguo, está por allá, se fue con la naturaleza y ahí vive feliz. Un abrazo. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo de fe.